Él es el director del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional. ¿Cómo le va, comisario? Muy buen día.
Muy buenos días. Un saludo cordial y también a toda la audiencia.
Gracias por atendernos, comisario. Estamos sumamente preocupados, sin dudas, por la publicación ayer que, de hecho, nos dejó un poco descolocados y queremos saber si está o no comprometida la base de datos de la Policía Nacional. ¿Cuál es la información oficial que ustedes manejan allí en base a las denuncias vertidas el día de ayer?
Bueno, hasta el momento, con todo el trabajo que se ha realizado de hacer una auditoría preliminar rápidamente a los sistemas de información que maneja principalmente una de las dependencias policiales, como sabrán ustedes, identificaciones. Las otras mencionadas no manejan información como la que refiere en el sitio publicado. Y bueno, hasta el momento no se ha encontrado ningún punto de compromiso o de algún acceso indebido que pudiéramos nosotros decir que sí hubo un ataque y que hay filtración de datos.
Es decir,
hasta el momento no existe esa información.
Es decir, comisario, ¿debió aparecer alguna alerta para justamente avisar de que alguien intentaba vulnerar la base de datos y esa alerta no apareció de ninguna manera?
Sí, es correcto. Dentro de la auditoría preliminar hecha no hay indicios de primero que identificaciones no sale ahí a la red, no sale a internet.
No está ligada.
No hay servicios que conectan a internet a identificación, entonces, pero las filtraciones puede haber, eso sabemos, inclusive puede ser interna. Pero no hay indicios que permitan a nosotros decir sí hubo esa filtración de datos.
Claro, pero hay un ofrecimiento a través de la plataforma internacional. Eso sí está, uno tiene la posibilidad de acceder, pero lo hace previo pago de una fuerte suma de dinero. ¿Eso les hace pensar, cierto, que se trataría de una estafa? ¿Se maneja también esa posibilidad?
Sí, claro, todo se está manejando. Hasta ahora, por lo menos, ninguna organización que está en la investigación, tanto privada, internacional, acá local, pudieron confirmar si existe o no esa información. Por eso pasa todavía de ser un incidente que está siendo investigado para corroborarlo.
Comisario, se me ocurre nomás, no sé nomás si es peligroso. ¿Cuánto es lo que piden supuestamente para descargar los 500.000, algo así, de documentos que tienen en su poder?
Bueno, al principio se observaba dinero en Bitcoin, ¿verdad? Al principio pedía 100. Después bajó a 60.
¿70 qué?
Entonces, 60.
Monedas virtuales.
Y al cambio seguramente sería casi $30,000.
$30,000. Es decir, que nosotros como Radio Unión, si queremos acceder supuestamente a toda esa documentación, pagando esa suma de dinero podemos acceder. O sea, tampoco se haría una inversión, entre comillas, desde el gobierno para ver si y verificar efectivamente si es que poseen o no los datos.
Bueno, dentro del gobierno ya en una investigación, el gobierno no podría, ni la fiscalía no podría hacer eso dentro de un debido proceso, ¿verdad? Se tiene que solicitar el dinero, a través de un oficio judicial se hace el ingreso, para que sirva eso como prueba, ¿verdad? Entonces, mal podría yo, si tuviera plata, invertir en ello y después no me sirve para la investigación, ¿verdad?
Claro. Comisario, ¿se puede decir qué tipo de datos contendría eso? O sea, ¿qué sería si es que en realidad ellos tienen en su poder eso?
Bueno, dentro de las publicaciones, como ustedes vieron, dice asuntos internos, departamento de identificaciones, registro extranjero, y hay una división que la policía nos cuenta que es la Dirección de Tecnología y Desarrollo. Dentro de esas publicaciones podría ser identificaciones, porque asuntos internos no manejan base de datos de SQL, ni tampoco registros extranjeros, y tampoco tienen servicios conectados a la red. Entonces, ahí lo más crítico y lo más creíble es identificaciones. Pero repito, con todo el trabajo que hemos hecho, aún no se ha detectado indicios que a nosotros nos permitan suponer que hubo una filtración o un acceso indebido para robar esos datos.
¿Y qué tan comprometedor serían los datos manejados por identificaciones y a quién serviría en caso de que sí se haya filtrado esas informaciones justamente?
Bueno, el compromiso perjudicaría a la institución en el sentido de que se ha vulnerado un sistema de información resguardado, pero nuestra información, ustedes sabrán que está en internet.
Está a la vista.
Está a la vista. Si con una pequeña ingeniería social yo puedo traer tu foto, tu dato, tu teléfono.
Cierto.
O sea que no podría tanto perjudicar a la población una información de identificaciones, porque nuestros datos es público.
Claro, pero sí sería de quedar al descubierto de lo vulnerable que pudiera ser, claro, el sistema de información que maneja el propio gobierno.
Totalmente, porque al haber una filtración o al haber un acceso indebido, bueno, podríamos de repente pensar que se pueden modificar datos, esas cuestiones ya sería peligroso.
Uh-huh. Es cierto. ¿Y qué a partir de acá qué se viene? ¿Cuál es el siguiente paso para, digo, avanzar y llegar al punto en que ustedes como institución puedan decir, señores, oficialmente esto no pasa de ser un intento de estafa por parte de esta firma internacional, o sencillamente están queriendo ponernos en dejarnos mal parados ante la población?
Bueno, eso va a ser posible una vez que se terminen todas las auditorías. Inclusive ya apoyado por el Ministerio de Tecnología y Comunicación a través de su centro de incidente a respuesta como de esta naturaleza, como también estamos trabajando ya a nivel internacional con Interpol y otras agencias que pudieran decirnos que en el sitio hay información y qué tipo de información, si es que la hubiera.
Sí.
Una vez que nosotros contemos con toda esa información, estaremos seguro dando la información para la opinión pública y a la ciudadanía toda.
Comisario, ¿hay forma de que se llegue a los responsables o es difícil determinar quién pudo haber ingresado a eso?
Compleja, pero no imposible, porque en la red siempre hay huellas digitales que seguir. Pasa que estas organizaciones delictuales o estos ciberdelincuentes conocen muy bien el sistema, son idóneos en informática, entonces va a hacer que eso sea difícil y va a complejizar el seguimiento. Entonces, toda esa información que hoy nosotros vemos público, si uno va siguiendo el sitio, los servidores, eso van a ser servidores virtuales, te va a llevar a otros países, de un país a otro, o sea, va a estar haciendo ping de punto a punto, y eso hace que sea complejo el seguimiento.
Ahora, comisario, ¿qué hay de cierto que tampoco contamos con el presupuesto adecuado como para adquirir equipos que sirvan para proteger estos datos? O sea, ¿hay una falta abierta de inversión para proteger los datos manejados por estas instituciones?
Bueno, yo creo que ninguna institución, tanto del Estado ni siquiera privado, puede prever un presupuesto de esta naturaleza cuando hay de repente ventanas o lugares donde se pueda filtrar información. En seguridad, la información siempre se trabaja una vez que se encuentra el problema. Si bien uno instala filtros de seguridad, medidas de seguridad establecidas dentro de un protocolo, inclusive eso se puede certificar con un ISO 27000 que te dicta los pasos a seguir para la seguridad de la información, pero siempre que haya un incidente es el momento que se va a pedir el presupuesto para poder solucionar o mitigar esa situación. Porque en tecnología cada día va avanzando, es diferente, los vectores de ataque son diferentes, entonces también en eso hay que ir evolucionando, y nunca un presupuesto va a ser suficiente antes que detectemos la amenaza o el riesgo de los ataques.
Claro, y los ataques son casi permanentes o sistemáticos, comisario. Ayer, en horas de la tarde, el IPS también informaba de que su página de Facebook, por ejemplo, fue hackeada, y otras instituciones más de repente que están en la mira. ¿Es imposible evitar este tipo de hechos?
Siempre es posible evitar con un buen protocolo, por ejemplo, todo lo que es el servicio de redes sociales, se están establecidas, MITIC baja las líneas, que cómo hay que segurizar esa red, quiénes son los administradores que tienen que administrar la seguridad de doble factores que hay que implementar, y muchas veces falla en esos protocolos, es que no cumplimos todo, ¿verdad? En una parte maneja muchas personas, el administrador son varios, a veces nos olvidamos seguramente en la oficina el usuario y la contraseña, o esa persona que estuvo como encargado se le trasladó a otra dependencia, igual sigue llevando el privilegio de esos datos. Entonces, sí, muchas veces por cuestiones de falta de cumplir ese protocolo es que suceden estas cosas, ¿verdad? Pero sí, siempre hay esos ataques de negación de servicios y permanentes, sí.
Claro, es cierto. El tema de las contraseñas es muy importante, no tener en lugares visibles, de hecho, porque, o si no, medio le facilitamos demasiado a los que tienen las intenciones de hackear. Pero sí, algo que siempre quise entender, ¿por qué, por ejemplo, aparece el lugar desde donde se intenta hackear, por ejemplo, India? Y atacan un equipo paraguayo. Consulto esto porque mi diario digital, Agenda Paraguay, fue hackeada hace un mes. Eliminaron la totalidad de los datos de 10 años de publicaciones. Afortunadamente quedó en la papelera de reciclaje, sí, y se pudo recuperar. Pero digo, aparecía desde la India, tengo entendido, si mal no recuerdo, el punto de hackeo. ¿Cómo hacen, comisario?
Bueno, como sabrán, la red de Internet es descentralizada, nadie es dueña de esa red, entonces a mí me permite utilizar servidores. Si bien yo puedo estar en Paraguay haciendo esta acción, te puedo mostrar que estoy en la India, ¿verdad?
Claro. O sea, es fácil entonces, no necesariamente la persona tiene que estar en China, en Taiwán o en cualquier otro lugar para realizar el procedimiento de hackeo.
No, para nada. Por eso te decía hace rato que puede hacer PIN de punto a punto, ¿verdad? O sea que al ingresar en Internet, uno puede, con un simple servidor proxy, puede hacer aparecer que el protocolo de Internet que utilizó, el famoso IP que se utilizó, sí, esté mostrando Alemania, China, India, sí, Sudáfrica, sí, y así te va a estar rebotando de país a país, ¿verdad? Entonces, uh-huh, dentro de una investigación del debido proceso, ustedes saben que yo necesito información y les tengo que solicitar oficialmente a esos países. ¿Y en cuánto, sí, tiempo China me puede responder por un protocolo de Internet utilizado?
Claro. Bueno, comisario, entonces por lo menos podemos titular que la policía como tal, ustedes en la investigación no tienen por lo menos la certeza de que la información esté comprometida.
Esa es la información actual. Hasta el momento nosotros no tenemos indicios siquiera que permitan suponer que hubo un acceso indebido y se filtró datos.
Perfecto. Gracias por el tiempo, comisario.
A ustedes por el contacto.
Hasta otro momento. El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional. No se